Buenas tardes, un gusto.
Doctora, bueno, queríamos saber cuál es la situación en estos momentos del caso Cecilia.
Bueno, actualmente estamos transitando la etapa de la prisión preventiva, es decir, que ahora tienen tiempo hasta el miércoles en la mañana, hasta las 9 de la mañana, de oponerse a la prisión preventiva a los abogados defensores de los 7 imputados. Y bueno, y este auto de prisión preventiva decretado la semana pasada consta de 198 pruebas generadas en este mes de investigación.
Sabemos que los restos óseos hallados durante la búsqueda ya están en manos de forenses de Córdoba. Seguramente se tomará un tiempo para determinar esto. ¿Es prueba suficiente esta?
Ya, yo considero, al menos desde esta querella, que pruebas suficientes hay. Obviamente sería un gran aporte si se puede extraer ADN de los restos óseos encontrados, pero entiendo también, por lo que nos explicaron los médicos y antropólogos forenses, tanto de Córdoba como de Corrientes, y también de nuestra provincia de Chaco, que por la carbonización que tienen algunos restos, es probable que no se pueda extraer. Existe una probabilidad, digamos.
Bien. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Desde Radio Nacional San Juan le estoy saludando. Andrea, un gusto escucharla.
Un gusto, Andrea.
Nair, tengo entendido también que la madre del principal imputado se habría expresado a través de una carta. ¿Usted nos puede confirmar esto y en qué términos?
Sí, esto es cierto. Se estuvo difundiendo durante todo el día de hoy una carta que escribió la imputada en términos de inocencia por parte de ella y por parte de su marido, y responsabilizando ya directamente a su hijo. Esto, bueno, la verdad que es el derecho a la defensa que tiene cualquier persona imputada de un delito, de expresarse a través de los distintos canales, en este caso a través de este escrito, pero bueno, la verdad que nosotros encontramos que ella tuvo una participación como coautora, por lo tanto no afecta en absolutamente nada la investigación hasta el momento.
Sí, Andrea, adelante.
Sí, decía que cuando suceden estas cosas, por ejemplo, doctora, ¿ustedes cómo proceden? Digamos, ¿profundizan esa línea? ¿Cómo es que lo hacen? ¿O vuelven a llamar, en este caso, a la imputada y a que vuelva a prestar declaraciones? ¿Cómo es el procedimiento?
Los imputados en una causa no tienen la obligación de decir verdad, por lo tanto, como decía recién, es un derecho que tiene ella a expresarse y desarrollar distintas teorías defensivas. Se ve que su nueva teoría defensiva es responsabilizar de la totalidad del hecho delictivo a su hijo. Eso, la verdad, que es una posibilidad y una defensa que la ejerce ella. Nosotros, desde esta querella, entendemos que los tres fueron autores y coautores del delito de homicidio agravado, premeditado por el concurso de dos o más personas, y César Sena por femicidio. Así que en nada afecta a esta nueva nota, ni las posteriores que pueda llegar a realizar, porque hay pruebas que dicen lo contrario.
Doctora, bien. ¿Cuál sería el móvil? Porque recuerdo que la mamá de Cecilia había dicho que Cecilia había visto o presenciado algo que no debía.
Sí, bueno, una cosa es lo que podemos pensar las personas o imaginar que podría ser un móvil, y otra cosa para la investigación es qué tan importante es un móvil. Para matar a una persona no se necesita un móvil. El hecho delictivo de matar a otra y de romper con el pacto social que establece una norma jurídica es motivo suficiente, por lo cual un móvil, como sea un conflicto económico, un conflicto de que ella vio algo que no debería haber visto, la verdad no afecta en sí a la investigación. Obviamente se está investigando para llegar también a poder desarrollar una conjetura sobre cuál habría sido el móvil, pero no es determinante en esta causa la finalidad que tuvieron o la intención que tuvieron al momento de matarla.
Doctora, en la carta la verdad es que parece ser una, más que una carta de con fundamento, es una carta de manotazos de ahogado, porque inclusive mezcla cuestiones ideológicas, mezcla cuestiones políticas, como tratando de buscar alguna salida elegante como para que alguien trate de confirmar que son inocentes, ¿no? Me parece que tiene poco fundamento.
Así es, justamente por eso decía que es más que nada un acto defensivo, es una estrategia que se ve que está desarrollando actualmente, pero nada afecta a lo que es la investigación. Como decís, hace referencia que es una causa armada, de que es porque son piqueteros. No, la verdad que no es porque son piqueteros, es porque mataron a una mujer.
Bien. Bien, ¿qué tiempos hay, doctora, para que siga adelante la investigación, para que el caso, no sé si tenga que ir a juicio oral o cómo son los tiempos de la justicia para seguir en este caso?
Bueno, los tiempos de la justicia en Chaco son como los tiempos de la justicia, entiendo, en todo el país, que son lentos, pero en esta causa particularmente a raíz de la conmoción que ha generado, así como la complejidad de la misma, realmente se ha desarrollado mucho, ya prácticamente todo, entiendo, dentro de la investigación, y luego seguramente de los resultados del ADN probablemente estemos próximos a un requerimiento de elevación a juicio, si así considera obviamente el equipo fiscal especial, como agotada la vía investigativa, y es allí donde estaremos obviamente ante el requerimiento de elevación a juicio, que es la pieza acusatoria, donde nuevamente se individualiza a las personas que participaron del hecho, como así también del hecho atribuido, y al tratarse de un femicidio y un homicidio agravado también, lo que corresponde es que vaya a juicio por jurados.
Doctora, si usted me permite así brevemente, porque la verdad es que hemos leído tantas cosas, tantas aristas, tantas cuestiones respecto del caso Cecilia, en una breve síntesis, ¿cómo sucedieron los acontecimientos verdaderamente, de acuerdo a las investigaciones, ¿no?
Bueno, verdaderamente, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque se han dicho cosas atroces y muy falsas y erróneas. Lo que sucedió según la prisión preventiva, y que es lo que surge realmente de la investigación a la que hemos tenido acceso todas las partes, es que el día viernes 2 de junio, en horas del mediodía, momento en el cual se encontraba los Sena, es decir, Marcela Uña y César Sena, con Cecilia en la vivienda ubicada en Santa María de Oro, allí se procede a dar muerte a Cecilia, previamente ya con una trampa, por así decirlo, donde había una promesa de viaje a Ushuaia por un trabajo que les había conseguido Marcela Acuña en la administración pública. Por esto es que se buscó mucho también lo que era la valija de Cecilia, porque Cecilia salió de su casa el jueves a las 11, el jueves primero de junio a las 11 de la noche, con una valija, ya que el viernes 2 viajarían para la Patagonia. Entonces, allí probablemente nunca vamos a saber bien cuál fue el modo en el que la mataron, pero por la poca sangre encontrada, es probable que no haya sido tan violento como lo dijeron en un principio, con cosas que no voy a reproducir, pero creo que todos las hemos escuchado. Allí, aparentemente, César es quien envuelve el cuerpo en una frazada, y en horas de la tarde, él junto con otro imputado por encubrimiento, cargan el cuerpo de Cecilia a la camioneta, y a este cuerpo lo trasladan hasta el campo Rossi, donde lo incineran. Luego de incinerarlo, cuando ya está carbonizado, es que reparten las cenizas en distintos puntos, y es por esto que se encontraron restos óseos en puntos diferentes.
Bien. Bien, doctora, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer alguna otra pregunta, o ya le damos... ¿Sí, Aldo?
Eugenia.
No, Eugenia, perdón, Eugenia, perdón, Eugenia era, perdón, Aldo.
No, por favor. Buenas tardes, doctora. Eugenia, desde Nacional Catamarca, la saluda. Yo quería consultarle respecto a unas cuestiones por ahí legales que no todos conocemos. Hablamos ya de una carátula de un femicidio, de un homicidio, sin saber si los restos encontrados pertenecen o no a Cecilia. ¿Se puede llegar con las pruebas que hay aún hoy en día y sin que aparezca el cuerpo a una instancia de juicio y de condena para quienes hoy en día están acusados por esta causa?
Buenas tardes, Eugenia. Sí, sin dudas. No sería el primero, ni en la provincia, ni a nivel nacional. Antiguamente se pensaba que sin cuerpo no hay delito, pero la realidad es que con pruebas contundentes y pruebas también orientativas y contextualizantes es más que suficiente para llegar a un juicio y a una condena. Este es el caso también de otra mujer desaparecida en el Chaco hace muchísimos años, que es Mayra Benítez, cuyo cuerpo no fue hallado, pero que su asesino, su femicida, sí se encuentra condenado.
Bien, doctora, agradecidos por este ratito con Punto de Encuentro, ha sido usted muy amable.
Gracias, muy amables ustedes, un saludo.